las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Mientras andamos esperando a que Junts desoje la margarita del acuerdo con Pedro Sánchez, siguen negociando una amnistía en Bruselas, pues da tiempo para sondear otras cosas. Esta mañana he echado un vistazo a la lista Forbes de los más ricos de España, que se ha publicado hoy lunes. Mira que he buscado, pero mira, no aparezco. Ni yo, ni la inmensa mayoría de nosotros salimos en esta lista de megamillonarios. Los que salen, pues son los habituales. Amancio Ortega y su hija Sandra, de Inditex, Rafael del Pino de Ferrovial, Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, y Juan Roig, el dueño de Mercadona. Son el top 5 de las personas más ricas de España y entre todos ellos suman una cantidad que no está nada mal, 102.000 millones de euros en patrimonio. Todos ellos, por cierto, estarán hoy pendientes de lo que diga el Tribunal Constitucional sobre el impuesto a las grandes fortunas. Es un impuesto estatal que afecta a los patrimonios superiores a los 3 millones de euros, unas 12.000 personas en España. Este impuesto fue recurrido por la Comunidad de Madrid, también por Andalucía, Galicia y Murcia, y ahora el Alto Tribunal estudia el recurso madrileño. No son muchos los afectados o los afortunados, esto según se mire, pero este impuesto a los grandes patrimonios es uno más entre la cantidad de tasas y gravámenes de todo tipo que han ido apareciendo o ampliándose estos últimos años. Y esto no lo digo yo, lo dice Eurostat. España es el país avanzado donde más ha crecido el peso impositivo. Es lógico si tenemos en cuenta que de algún lado tiene que salir el dinero para pagar el gasto cada vez mayor del Estado. Si se aumentan las pensiones o el sueldo de los funcionarios, de algún lado hay que sacarlo. Y aún así, las cuentas siguen en negativo. Hoy en COPE estamos contando que a 2 meses vista para cerrar el año estáis todavía a tiempo de buscar la forma de ahorrarte algo que menos es nada en tu declaración de la renta. Por ejemplo, cambiar las ventanas para conseguir eficiencia energética desgrava y comprar un coche eléctrico también, eso sí que no supere los 45.000 euros. O los clásicos, pues ya sabes, realizar aportaciones extraordinarias al plan de pensiones, amortizar hipotecas si la vivienda la compraste antes de 2013 o hacer una donación. Apúntalo porque cada vez tenemos menos opciones. Dicen que Hacienda somos todos, y esto es verdad, y en caso de no pagar o hacernos los remolones, el fisco cumple escrupulosamente con su obligación de perseguir al contribuyente. Aquí no hay amnistías que valgan, salvo que alguien tenga algún escaño que ofrecer. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, Pilar, otro caso de violencia en las aulas. Ha sido detenida una chica de 16 años y su hermano de 14 por apuñalar y apedrear respectivamente a dos chicos de 14 años hace unos días a la salida de un instituto en el barrio de Usera, en Madrid. Todos ellos son alumnos de ese mismo centro educativo. Se está investigando qué hay detrás exactamente de este caso, aunque se baraja que podría estar relacionado con el robo de un teléfono móvil con violencia. Además, destaca la entrevista hoy en Herrera, en COPE, a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, porque en esta conversación que puedes volver a escuchar en cope.es, por cierto, nos ha explicado algunas medidas que ya se están ultimando para ayudarnos en ese desafío de distinguir contenidos falsos de los que son reales.
La industria ya se está preparando para poder marcar cuando un contenido se ha generado por inteligencia artificial, lo podamos distinguir cuando se ha generado por uh-huh. Hoy en día hay un factor que se llama de alucinación, que es que te pueden generar algo que parece muy plausible, pero no sé, es verdad. En el fondo, como mucha gente hace en el día a día, ¿no? Que te ocurre esto, es tan masivo que tiene un impacto muchísimo mayor.
Oye, yo el otro día escuché a Paco González en Tiempo de Juego cantando una canción y pensé que era él realmente el que cantaba. Sí, hasta que ya dijeron que no, que se trataba de algo que había hecho el grupo Risa con el tema de la inteligencia artificial, para que veas. Bueno, además tenemos anticiclón en las Azores y aunque hoy todavía el tiempo sigue inestable en el Cantábrico y Canarias, parece que de momento la semana que viene va a ser más tranquila. Sí que de cara al próximo fin de semana volveríamos al paraguas, aunque sin la intensidad de las lluvias que hemos tenido durante toda esta semana pasada. Lo que sí vamos a tener esta semana es más frío, temperaturas más bajas, aunque nada comparado a lo de Lukas Sputnar, que tiene 35 años, que es polaco y que es conocido como el rey del hielo. ¿Sabes lo que ha hecho?
No.
pues permanecer durante 4 horas y 2 minutos sumergido precisamente en hielo. Así que el chaval se ha hecho con un nuevo récord mundial en esta actividad y entra en el libro Guinness de los récords. Para esto, desde luego, hay que valer, ¿eh?
Un Frozen, pero en masculino.
Se ha marcado un Frozen.
Gracias, Correas. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues resulta que al final tiene lesión Bellingham. Tiene una luxación en el hombro, ¿no?
Las pruebas médicas al inglés han detectado una luxación en el hombro con problemas varios, no graves, pero sí dolorosos. Mañana se va a decir si juega el miércoles contra el Sporting de Braga. Mañana van a jugar el Barcelona y el Atlético en la Liga de Campeones. El Barcelona ya está en Hamburgo para jugar este partido contra el Shakhtar, Manolo Oliveros.
Pues sí, buenas tardes, Corro. El Barça ha llegado a las 12:30 a.m. aquí a Hamburgo para preparar el partido mañana frente al Shakhtar. A las 6:15 p.m, rueda de prensa de Jules Koundé. Después, a continuación, rueda de prensa del técnico Xavi Hernández. Y a partir de las 7:00 p.m, 15 minutos, puerta abierta para los medios de comunicación, entrenamiento del Barça. Viaja con los mismos que ganaron el otro día apuradamente frente a la Real en Anoeta por 0-1.
Y el Atlético de Madrid va a recibir al Celtic de Glasgow con la renovación de Simeone en el centro de la información. Simeone no se pronuncia y solo promete trabajo.
Yo siempre puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás. Y mi única meta es dar el máximo que tengo desde el día que llegué hasta el día que me vaya.
Confirmado el fichaje de Luis Miguel Ramis como entrenador del Español, como ya anunció Quique Iglesias, y hoy se cierra la jornada en primera con el Getafe Cádiz a las 9:00 p.m.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Puede ser entre hoy y mañana, cuestión de horas, dicen incluso desde el entorno de la negociación, así que parece que estamos ya cerca de la firma del famoso acuerdo de investidura que incluye la amnistía. Por tanto, en este punto lo primero es saber cómo van las cosas ahora mismo, y para ello hay que mirar tanto a Bruselas. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Como a los movimientos del PSOE aquí en España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Paloma, lo primero, las fotos, las sensaciones que hay por allí, por Bélgica, donde continúa la negociación.
Pues aquí ahora mismo en Bruselas la gran pregunta es ¿dónde está Puigdemont? Porque a los equipos negociadores les hemos visto, los socialistas en el Hotel Sofitel, los de Junts en el Club de Prensa, que está a 300 metros, todo esto en la zona cercana a la Comisión Europea, pero el último movimiento ha sido el de la cúpula de Junts saliendo en 2 furgonetas hace poco más de media hora con destino ignoto. Estaban todos menos el prófugo de Waterloo. Así que estamos a la espera de novedades que pueden llegar en cualquier momento. Pero eso incluye el minuto que viene, esta tarde o incluso mañana. Aquí donde me encuentro ahora mismo, los del PSOE tienen reservada la sala hasta las 5, por si os sirve de pista. Pero también es verdad que uno de los de Junts, cuando se iba, nos ha dicho que hasta mañana. Total, que seguimos a ciegas.
Ricardo, con esto que dice Paloma, es importante señalar que aquí en España y en las filas del PSOE, de momento, lo que impera es cierta desconfianza hasta que la firma sea definitiva. En el PSOE van con pies de plomo.
Sí, nadie lo admite en público, pero el alto mando ya ha escarmentado con Carles Puigdemont y todo queda al albur de tener firmado el acuerdo, como decía Paloma. Es cuestión de no volvérsela a jugar, tampoco de meter presión y menos aún en la última curva. La cúpula ha extremado las cautelas, hasta ha reducido su actividad al mínimo para evitar que descarrilen las negociaciones con Junts. Pedro Sánchez ha enmudecido y con él todo su entorno. Solo se han agendado compromisos estrictamente necesarios de la cúpula federal socialista, un hermetismo que muchos dirigentes achacan a la necesidad de proteger al máximo los contactos que en ningún momento, insisten, se han paralizado con los postconvergentes. Todo está en curso, aseveran desde la sala de máquinas del PSOE. Así pues, han decidido desaparecer también en el intento de ahorrarse, evidenciar su debilidad, esa dependencia que ahora mismo están mostrando de Carles Puigdemont.
En cualquier caso, Ricardo, lo que no ocultan los socialistas es su intención de zanjar este pacto lo antes posible, porque reconocen que les está pasando factura.
Sí, es evidente que Pedro Sánchez necesita cerrar ya este capítulo. Los suyos insisten en que la investidura ha de ser cuanto antes. Aún ven factible que quepa su encaje esta misma semana. Estos últimos metros del plan presidencial están atravesados de protestas en la calle, a las mismas puertas de las sedes socialistas, incluido el cuartel general de Ferraz, como hemos visto a lo largo del fin de semana. La tensión solo promete ir a más. El desgaste preocupa a cargos del partido por el daño a la misma imagen de la organización y dispara ese anhelo de situar los focos no ya en la investidura, sino en la formación del nuevo gobierno y toda la liturgia que ello conlleva y que a priori también será rápida. Pero alcanzar esa pantalla pasa por activar el proceso de reelección de Sánchez en el Congreso, y Francina Armengol, como bien sabes, ya se ha encargado de habilitar todos los días hasta el 27 de noviembre, festivos incluido, para celebrar ese pleno.
Paloma, volvemos a Bruselas contigo para acabar. ¿Qué se espera? ¿Hay alguna pista, alguna convocatoria?
Pues mira, lo que nos dicen las fuentes de las negociaciones es que están ya con las cuestiones jurídicas, que el grueso está resuelto, que la parte política ya está superada, pero que están trabajando los juristas, atando palabra por palabra para evitar que la ley sea tumbada por recursos, o dicho de otra forma, que Conde Pumpido tenga las herramientas para darle luz verde a esta ley de amnistía. Nos insinúan que el acuerdo ya estaría hecho, pero es la ley la que ahora mismo está encima de la mesa. En cualquier caso, Pilar, aquí pistas no tenemos. Puede pasar, como decíamos, en cualquier momento, entre hoy y mañana.
Pero bueno, pues nos quedamos a la espera, por tanto, de noticias. Paloma García Ovejero, Bruselas, Ricardo Rodríguez, gracias a los dos.
Gracias a ti, Pilar.
Pues a la espera del acuerdo definitivo y mirando ya a lo que puede estar por venir, hoy el otro escenario importante está en la justicia. La cita a las 7 de la tarde en la sede del Consejo General del Poder Judicial, y el objetivo de los jueces que han pedido la celebración de este pleno extraordinario, debatir precisamente sobre la posible ley de amnistía, considerada por algunos de estos magistrados como una abolición, han dicho, del Estado de Derecho. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De momento, la celebración de este pleno continúa en marcha, pese a que el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, que ahora es vocal en el Consejo, había pedido la suspensión del pleno.
Álvaro Cuesta pidió la suspensión del pleno, pero el presidente en funciones, Vicente Guilarte, le dejó claro anoche que no procedía, que estaba convocado según el reglamento. Álvaro Cuesta, considerado próximo a Moncloa, decía en su escrito que el Consejo no podía pronunciarse sobre una ley que no ha trascendido, una ley que no necesita informe porque se tramitará como proposición, algo habitual en los últimos tiempos para no tener que pedir informes. Cuesta decía además que el Consejo invadía competencias del Constitucional, que es el intérprete de la Carta Magna. El pleno de hoy evidencia la fractura en el Consejo, incluso entre los progresistas. Con los 16 vocales que son ahora, la propuesta de los 8 conservadores necesita un voto más, pero si Cuesta no va, con los 8 es suficiente, aunque nadie cree que Álvaro Cuesta no se vaya a presentar. Fuentes del Consejo señalan a COPE que previsiblemente el presidente, vocal a propuesta del PP, no votará o lo hará en blanco por cuestiones institucionales. Y las miradas se centran en el magistrado del Supremo, Venceslao Olea, que es vocal a propuesta del Partido Popular.
Gracias, Patricia. Pues justo en sentido contrario, hay un grupo de más de 200 juristas y personas vinculadas con el mundo del derecho que han firmado ya un manifiesto bajo el título Juristas por la Amnistía, la Democracia y la Convivencia. Un texto que han firmado, entre otros, dirigentes de Sumar e Izquierda Unida, que intentan respaldar así las negociaciones con el independentismo. Hemos visto camiones, pasos abiertos y ayuda humanitaria entrando en Gaza, pero sigue sin ser suficiente. Desde que el pasado 21 de octubre se permitiese la entrada de ayuda humanitaria, ya han pasado desde Egipto 450 camiones que, sin embargo, pues no son capaces de llevar la ingente cantidad de suministros que necesita ahora mismo la población gazatí. Lo destacaba hoy aquí en Mediodía Raquel Martí, que es directora ejecutiva del Comité Español de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.
Por ejemplo, los camiones que han entrado con agua para repartir a la población, dado que en Gaza ya prácticamente no queda agua potable, sirven para dar agua a unas 66.000 personas. Pero estamos hablando de que en Gaza hay 2.200.000 personas privadas prácticamente del acceso a agua.
Israel sigue insistiendo en que se desaloje la zona norte, pero las bombas caen de forma indiscriminada tanto en el norte como en el sur, y el paso de Rafah, que ha estado abierto durante 3 días, ha vuelto a cerrarse. Solo pueden salir los heridos extremadamente graves.
Hamas ha prohibido la salida de más personas, puesto que el sábado pasado se atacó una ambulancia que intentaba transportar heridos al sur, y también ha habido ataques a vehículos con personas con doble nacionalidad que intentaban llegar hasta Rafah. Con lo cual, Hamas ha hecho que hasta que no se garantice la seguridad de las personas que van a cruzar, no va a permitir que el cruce esté abierto.
Varias voces han pedido un alto al fuego, entre ellas ACNUR, la OMS o UNICEF también, para intentar paliar los efectos de la falta de suministros. Y en el caso concreto de Estados Unidos, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La petición concreta es de una pausa humanitaria, que no es exactamente lo mismo.
Sí, el gobierno de Estados Unidos está insistiendo en una pausa temporal y limitada de los combates para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a Gaza.
As we're engaged in pursuing humanitarian pause, this can be something that.
El secretario de Estado Anthony Blinken dice que esta pausa podría también ayudar en las negociaciones para la liberación de los más de 240 rehenes que están en poder de Hamas, pero el gobierno de Netanyahu exige antes de esa pausa que queden en libertad los rehenes. Los jefes de las agencias de la ONU han pedido un alto el fuego, han muerto 88 trabajadores de Naciones Unidas en los ataques israelíes. El ejército de Israel sigue combatiendo y bombardeando Gaza. Aseguran que han conseguido partir en dos, norte y sur, la franja de Gaza.
A todo esto, gracias Manu, en el último mes se cuentan ya más de 1,000 incidentes o amenazas antisemitas en Francia, el país europeo con mayor número de judíos, y hoy precisamente el Papa Francisco, reunido con rabinos europeos, ha mostrado su preocupación por la proliferación de manifestaciones antisemitas. Y antes de ir a tu COPE local, la historia de un empleado con muy poquito tacto, la verdad, porque en su primer día de trabajo, nuestro protagonista acudió a su nuevo empleo como gerente de una tienda de electrodomésticos en Rusia con una maleta. Y en ella, poco después de llegar a trabajar, pues fue metiendo teléfonos móviles de alta gama, en total 53 aparatos. Y luego se llevó también 500 euros de la caja registradora. Así que el empleado en cuestión, y en el que era en teoría su primer día de trabajo, cogió la maleta y salió de la tienda tranquilamente con el cargamento. Bueno, no se cubrió el rostro. Los compañeros y las cámaras le delataron con facilidad, pero cuando la policía dio con él, el falso empleado ya había vendido más de 20 teléfonos móviles mientras estaba de camino a casa. Por si fuera poco, después se descubrió que este hombre había sido contratado gracias a una documentación y una identidad que también eran falsas. Un figura, en definitiva. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted? ¿En ese sitio más? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, o hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE, ¿me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Matar a un ruiseñor con Gregory Peck. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Todo parecía complicarse, pero al final la realidad se ha impuesto y pese a los subterfugios para intentar escapar de la justicia, la policía finalmente lo ha detenido. Te hablo de Daniel, la expareja de Carolina, la mujer colombiana de 39 años asesinada a puñaladas en una calle de Getafe. Carolina caminaba por la acera cuando un hombre agazapado entre dos coches se abalanzó sobre ella, asestándole varias puñaladas que le alcanzaron el corazón, ocasionándole la muerte en el acto. Después, el hombre huía. Daniel era el principal sospechoso porque sobre él recaía una denuncia por malos tratos que había interpuesto la propia Carolina. No esperó a que lo detuvieran. Fue el mismo el que se presentó en una comisaría diciendo que él no había cometido el crimen porque se encontraba fuera del municipio. Fue puesto en libertad sin cargos. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sin embargo, horas después era detenido por la policía.
Efectivamente, la policía cree que es este ciudadano español de 50 años el autor material, el único autor material del apuñalamiento. Nada más conocer el asesinato de Carolina en plena calle, el hombre se personó, como decías, en comisaría para advertir que no había sido. Tenía razones para sentirse en el punto de mira de los investigadores. Ella le había denunciado varias ocasiones cuando aún tenían la condición de pareja. La mujer entró en el sistema Biogen de vigilancia de violencia de género con medidas cautelares en enero de este año. Según nos informa la delegación del gobierno, el 14 de abril quedaron inactivas esas medidas porque la propia víctima pidió darse de baja. La policía dejó en libertad a la hora de detenido el sábado porque no había nada contra él, nos dicen fuentes de la investigación. Sin embargo, las primeras hipótesis que siempre se manejaron fue un posible delito de violencia de género. El hombre decía tener coartada, como tú decías, estaba fuera de la localidad. La investigación, dicen nuestras fuentes, ha podido demostrar que es el autor único de los hechos. Existe una testifical que describe cómo se le vio en ese mismo lugar del crimen minutos antes y cómo seguía los pasos de Carolina antes del apuñalamiento. Ahora se está pendiente de recibir imágenes de las cámaras de seguridad. Algunas no han llegado todavía al poder. Los investigadores, hasta pasado el fin de semana, se van a revisar también otros datos, la geolocalización, en fin, más datos para asegurar la hipótesis policial.
Gracias, Juan. Todo en un día en el que hemos empezado a notar el frío. Hoy no hay avisos, tenemos tiempo estable, cielo despejado, incluso sol, pero las temperaturas van a empezar a bajar y mucho. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 13 grados en el centro, pero esta noche van a bajar los termómetros hasta los 2 grados esta madrugada. Así que mañana por la mañana vamos a notar ese frío de la noche. En cuanto a los parques, pues ya se han abierto tras la supervisión del arbolado. El Retiro ha sido uno de los parques más afectados por el viento. Borja Caravantes, el delegado de Medio Ambiente.
Se han volcado y tronchado o caído 11 árboles de gran tamaño. Pero insisto, a lo largo de los próximos días, las empresas de conservación van a hacer una revisión más exhaustiva, más intensa si cabe, de la que hacen habitualmente para detectar si hubiera algún árbol que pudiera todavía tener mal estado.
Y ha recordado además que anualmente se revisan 450.000 árboles maduros en la ciudad de Madrid. 2:23, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por nuestras carreteras. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos muy pendientes de un alcance que está complicando la ronda M50 a la altura del Cañaveral en dirección a la carretera de Valencia, sentido A3. Provoca el corte del carril izquierdo y está generando más de 3 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en la ronda M40 a su paso por Coslada en dirección hacia esta misma A3.
¿Y te has preguntado por qué hay tanta gastroenteritis estos días? Pues enseguida te cuento la razón.
De enero a diciembre, hay jardines que se disfrutan todo el año. Ven a conocer los jardines de Gran Plaza 2 y sus 6 nuevas salas de cine, la oferta de restauración más amplia, zonas de juego. Te esperamos en Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
¿Imposible contarte en tan poco tiempo? todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Algunos momentos pasan, pero los recuerdos perduran para siempre.
Mi abuela solía decir que los recuerdos son puentes entre el pasado y el presente.
Incloudforever.com, un lugar donde estar cuando ya no estemos.
Donde tenemos todos sus recuerdos.
Para estar siempre presente. Entra en Incloudforever.com, sube fotos, escribe anécdotas, deja mensajes para el futuro y haz historia.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que conoces a alguien que en estos días se ha puesto malo del estómago con dolores, vómitos, diarreas y todo acompañado de fiebre y malestar general. Algo que está afectando sobre todo a los niños. Bueno, no es una enfermedad grave, pero hay que estar pendiente. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué está pasando, Ana? ¿Por qué hay tantos casos de personas con estos síntomas?
Pues que ha llegado el frío, Pilar, que es el gran aliado de los rotavirus, y es que en las últimas semanas se está provocando un aumento importante de cuadros de gastroenteritis aguda, sobre todo entre los más pequeños. Producen una inflamación de la mucosa del estómago, por eso causan los vómitos, también del intestino delgado, que provoca los espasmos y los retortijones, e inflamación del grueso, que causa todas las diarreas. Es muy contagioso, por lo que es importante la higiene de manos. El doctor Darío Fernández, que es médico de familia y psicólogo clínico, lo cuenta a COPE.
Que se trata de una enfermedad contagiosa, pues evitando que estos virus lleguen a los objetos, a los cubiertos, a las vajillas, a los móviles, a la tablet del niño, a las toallas que utiliza, la servilleta, y de ahí pues pasan a la boca de otra persona y de ahí al intestino, produciendo esa gastroenteritis.
Es muy importante la hidratación, pero ojo, no con bebidas comerciales, sino con los sueros que venden en farmacias y ofrecer poco a poco. Fundamentales también los probióticos. ¿Y cuándo debemos acudir a urgencias?
Pues cuando el dolor abdominal agudo es muy intenso, cuando hay una fiebre alta que no baja, cuando observamos en las heces del niño sangre y moco, o si han pasado más de 3 días y no hay mejoría en cuanto a las deposiciones diarreicas, o los vómitos que se hacen más intensos, pudiendo llegar a una deshidratación.
No tomar comidas pesadas, evitar frutas y verduras crudas y el azúcar, y ofrecer pollo, pescado hervido, zanahoria, arroz y, cómo no, mucha paciencia.
Gracias, Ana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid. Con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà. Y un gran reparto. Con la maravillosa participación de Natalia Millán. Te enamorarás del espectáculo. Pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La Policía Nacional ha detenido a 2 hermanos colombianos, una joven de 16 años y un chico de 14, por agredir y apuñalar a 2 compañeros del Instituto Prado Longo en Villaverde. Las víctimas son 2 alumnos guineanos de 14 años que sufrieron heridas leves. Al parecer, todo comenzó por el intento de robo de un móvil. Sin embargo, la policía está investigando las causas, ya que algunos testigos hablan de que todo empezó tras la grabación de una pelea a puñetazos a la salida del instituto. Y la Policía Nacional ha desarticulado una organización que estafaba a personas de edad avanzada. Hay 45 detenidos miembros de la red que se hacía pasar por trabajadores de la administración, llegando incluso a disponer de placas con emblema falsas para ganarse la confianza de todas sus víctimas. Llegaron a estafar más de 300.000 euros. Los detenidos, a través de llamadas telefónicas o personándose en los domicilios, obtenían mediante engaños la información bancaria de sus víctimas necesaria para operar con sus cuentas con absoluta libertad. Sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy tenemos nueva reunión en Bruselas entre el negociador del PSOE, Santos Cerdán, y la cúpula de Junts con Puigdemont a la cabeza. Es como el alumno que acude a entregar in extremis el trabajo para aprobar el curso y el profesor pues no acaba de verlo claro y le pide continuamente que lo corrija y que incorpore más contenido. Pues así está Puigdemont, pidiendo más, pidiendo cada vez más, y así está el PSOE dispuesto a darlo todo. No se sabe muy bien qué más quiere el fugado expresidente catalán, pero puestos a pedir que no quede. Puede estar tratando de extender la amnistía a todos los independentistas que fueron condenados por otros delitos, o puede estar tratando de cubrirse las espaldas por la injerencia rusa en el proceso, algo que preocupa especialmente a Rusia. Puede estar negociando incluir ambas cosas, vete tú a saber. Puede estar negociando de todo, la verdad. Lo que parece claro es que Puigdemont no tiene tanta prisa como Sánchez y con eso está jugando. Por su parte, el PSOE está acusando un desgaste brutal, con una opinión pública cada vez más tensa y con el PP remontando las encuestas. Y este es el motivo por el que Junts acabará cediendo, porque si hubiera que repetir elecciones no tendrían la oportunidad que tienen ahora mismo. Para sacar adelante esta investidura, la dirección socialista ha tenido que comprar unos buenos tapones para los oídos para no escuchar lo que les dice la oposición e incluso lo que ellos mismos dijeron durante meses, que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Esa sordera selectiva incluye hacer caso omiso a las advertencias que llegan desde la justicia. Incluso habían conseguido esquivar el informe no vinculante que el Consejo General del Poder Judicial hubiera tenido que emitir si la amnistía hubiera sido planteada como proyecto de ley. Como al final es una proposición de ley que presentarán los grupos del Congreso, pues evita ese informe de los jueces. Legalmente no les tendrían que pedir opinión. Y lo digo incondicional porque es probable que, aunque no quieran, el PSOE y sus socios tengan que escuchar qué dice sobre la amnistía el Consejo General del Poder Judicial, o al menos una parte. A las 7 de esta tarde se reúne este organismo en un pleno extraordinario. 8 de los 16 vocales, la mitad, advierten de que la amnistía supone, dicen, una medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho. Sea vinculante o no, escuchar esta advertencia por parte del máximo órgano de los jueces es cuanto menos muy preocupante. Frente a estos vocales conservadores están los vocales progresistas afines al PSOE y que pretenden que la justicia guarde silencio para no interferir en el poder legislativo, en las decisiones que se toman en el Congreso. A esto se aferra el PSOE para desacreditar la opinión que pueda salir del Consejo de los Jueces. En realidad, lo que digan no impedirá que se lleve a cabo una amnistía, pero puede dejar en evidencia los peligros a corto y medio plazo que deja para el sistema judicial el pacto de Pedro Sánchez. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y puede que no haya peor sordo que el que no quiere oír. Y apúntate otro ingrediente de última hora para la mesa en la que están negociando la amnistía. La Audiencia Nacional acaba de imputar a Marta Rovira, de Esquerra, en la causa contra Tsunami Democratic. La decisión del magistrado llega después de conocerse un informe de la Guardia Civil en el que se señala que la dirigente de Esquerra realizó cometidos de coordinación del movimiento surgido en 2019 para protestar contra la sentencia del procés. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer, como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Ataque a martillazos contra la Venus del Espejo de Diego Velázquez.
Sí, de nuevo han sido dos activistas buscando protagonismo, en concreto miembros de un grupo que se hace llamar Just Stop Oil, que han atacado la pintura en la National Gallery de Londres. Ha sido en torno a las 11 de la mañana y los atacantes se han liado a golpes contra la pintura con lo que parecían ser unos martillos de emergencia. Lo curioso es que el cuadro ya sufrió una agresión similar hace 110 años. Por fortuna, no ha sufrido ningún daño más allá de la rotura de ese cristal de seguridad.
Detenido por segunda vez el hombre acusado de asesinar a su mujer el sábado en Getafe.
Un caso llamativo porque ayer mismo este hombre había quedado en libertad tras presentar varias pruebas con las que pretendía demostrar que no estaba en el lugar del crimen. Sin embargo, ahora los agentes lo han vuelto a arrestar tras comprobarse que su coartada pues era falsa. Además, la víctima habría denunciado a la protección, había renunciado a la protección especial contra su expareja la primavera pasada.
Y estamos cerca de cumplir un mes de los ataques de Hamás y la posterior respuesta armada de Israel.
En concreto, a lo largo de esta madrugada se cumple ese primer mes de un conflicto que hasta el momento ha causado la muerte de más de 10.000 palestinos y 1.400 israelíes. 241 personas siguen oficialmente como rehenes de Hamás, aunque esta asegura que 60 han muerto en los bombardeos. Estados Unidos anuncia que desde mañana aumentará el flujo de entrada humanitaria a la Franja de Gaza a través del único paso abierto en el sur de la franja, el paso de Rafah en Egipto.
¿Y qué nos contáis a partir de las 13:05 en el tiempo de deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. La alegría del fin de semana es Fernando Alonso, tercero en el Gran Premio de Brasil, con un adelantamiento espectacular en la última vuelta a Checo Pérez. En la Liga, empate a cero del Real Madrid contra el Rayo y susto de Bellingham con un problema en el hombro. Se ha determinado esta mañana que tiene una luxación. Mañana se va a determinar si juega el miércoles contra el Sporting de Braga. Mañana juega el Barça contra el Shakhtar en Hamburgo y el Atlético en casa contra el Celtic de Glasgow. El Girona es el líder de la Liga con 31 puntos. Le saca 2 al Real Madrid, 4 al Barcelona y 6 al Atlético de Madrid. Jornada con mucha polémica arbitral. Ayer, por ejemplo, en el Valencia 1, Granada 0, con un penalti discutido a Hugo Duro. Además, Villarreal 2, Athletic de Bilbao 3, el Atleti es quinto, peligra Pacheta en el Villarreal, suena Marcelino y a la vez 1, Almería 0, en descenso Celta, Granada y Almería. Competición ha confirmado esta mañana que se va a aplazar el Mallorca-Cádiz del domingo que viene por la ausencia de Muriqi, que tiene que jugar un Israel-Kosovo, y ha confirmado el Español y ha sido presentado Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador, como ya anunció Quique Iglesias.
Todo el mundo, gobiernos incluidos, parece estar de acuerdo en que hay que hacer algo contra los aspectos más negativos de la inteligencia artificial, pero el problema es que no hay consenso sobre medidas concretas. Y aquí llega el dilema. ¿Cómo y dónde poner el límite a una tecnología que está dejando avances importantísimos, por ejemplo en medicina, pero que nos está haciendo quizá más vulnerables que nunca ante posibles estafas? Es un desafío que hoy ha abordado en Herrera en COPE la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial.
Por eso es tan importante que por primera vez pongamos medidas ex ante y no ex post a la tecnología. Y este equilibrio entre y no limitar demasiado ex ante para no matar la innovación, pero tampoco esperar a ver los daños, porque si no esos daños va a ser imposible revertirlos, es lo que estamos haciendo en este momento histórico. Es que esta inteligencia artificial no solamente es capaz de procesar cantidades ingentes de datos, sino que además es capaz de crear. Y es en este momento donde tenemos que poner el foco en las personas, que esta revolución tecnológica, esta revolución industrial, se haga en beneficio del bienestar social. Que no tengamos que dudar de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que leemos, porque entonces realmente tenemos un impacto muy importante, ya no en la economía, sino también en la sociedad y en las personas.
Carmen Artigas le explicaba esta mañana a Carlos Herrera que se están dando pasos importantes. Por ejemplo, en Londres, la semana pasada se celebraba una cumbre sobre inteligencia artificial en la que China y Estados Unidos se comprometían a cooperar y plantear medidas. ¿Pero qué pasa? Pues que Estados Unidos, por ejemplo, quiere que la regulación sea cosa particular de las empresas. Y China, por su parte, no quiere dejar de usar la tecnología y la inteligencia artificial con fines políticos o de control de la población.
Lo que está claro es que de la misma manera que si yo no contamino pero mi país vecino contamina, yo tengo que respirar aire contaminado. En el ámbito de la inteligencia artificial, si solo hacemos esfuerzos de Europa de ponerle límites y no lo hace Estados Unidos o no lo hace China, eso no va a poder ocurrir.
Así que primera conclusión, o la regulación es general o servirá más bien de poco, por no decir de nada. Y en segundo lugar, cabe preguntarse hasta qué punto las medidas que se están empezando a plantear, por ejemplo, en Europa, van a ser realmente eficientes. Porque es verdad que ya se trabaja en un sistema para avisarnos cuando una foto, un vídeo o un sonido hayan sido generados por inteligencia artificial. Pero claro, los que usen ese contenido para el mal, evidentemente lo último que quiere es avisar de ello. El ejemplo, lo que le ha pasado a Jesús Molina, dueño de un estanco en Cádiz. Le pasó hace unos días.
están llamando todos los días ya al estanco, llaman todos los días y van cogiendo información, saben mi nombre, y en algún momento me han grabado una conversación del tipo este, me imagino yo, porque me siguen llamando todos los días para venderme, que me cambie a otra compañía móvil, ¿no? Entonces te cogen la voz, te la graban y luego pues te suplantan.
Jesús recibió durante semanas llamadas que parecían de ofertas de diferentes compañías, pero en las que en realidad, como escuchábamos, le estaban grabando la voz. Y con esas grabaciones y con la ayuda de la inteligencia artificial, los estafadores consiguieron crear frases con su voz. Bueno, pues justo eso es lo que escuchó al otro lado del teléfono la nueva dependienta del estanco de Jesús, que lleva muy poquito tiempo trabajando allí, por eso fue la víctima perfecta.
Ella al principio a lo mejor no se fiaba, pero dice, no, que está aquí Jesús, espérate, se lo paso. Le pasaron una grabación donde yo le decía, Lirian, no te preocupes, que soy yo, Jesús, no pasa nada. Hazle caso a estos señores, que hazle todo lo que te digan. Es que necesito conseguir 4.000 euros.
Y vaya si les hizo caso, 4.000 euros. Le estafaron finalmente a Jesús, haciéndose pasar por él con inteligencia artificial. Una historia que Jesús contaba en el fin de semana de COPE y que puedes volver a escuchar en nuestra web. Pero decíamos que hay otra cara, mucho más positiva. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, en solo un año el chat GPT ya cuenta con 100 millones de usuarios y puede ser un gran aliado, por ejemplo, en los negocios.
Y tiene menos de un año, que cumple el 30 de noviembre de 2022, pero una valoración de 90.000 millones de euros. Su crecimiento es más rápido que Facebook, WhatsApp o TikTok en su día. Según los expertos de Goldman Sachs, esta tecnología puede elevar el Producto Interior Bruto del mundo en un 7%. Pero claro, ¿cómo podemos utilizarlo nosotros? Por ejemplo, si tienes un pequeño negocio o una pequeña empresa, pues nos lo explica nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Nos ayuda a ahorrar muchísimo tiempo en todo lo que son los trabajos de documentación y de resumen, que anteriormente se hacía lo que se llaman trabajos de búsqueda por internet o de documentación, que ahora mismo es donde ChatGPT puede hacer una labor de ahorro de muchísimo tiempo y con mucha solvencia.
Pues esta tarde con él, con Fernando Trías de Bes, explicamos cómo utilizar esta inteligencia artificial en beneficio de nuestro pequeño negocio.
A partir de las 4 en la tarde de COPE. Gracias, Pilar.
A ti.
Con un ojo puesto en Bruselas, donde siguen hablando de un pacto que llegaría en cuestión de horas, según fuentes cercanas a esa negociación, la posibilidad de un acuerdo entre Sánchez, Puigdemont y el resto de partidos independentistas deja además otras consecuencias, como la respuesta que ya ha puesto en marcha el Partido Popular. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nuevas convocatorias en la calle para protestar el próximo domingo.
Una oleada de protestas para defender la igualdad entre los españoles y para decirle a los catalanes que no están solos. Feijóo ha repetido varias veces esta idea de unidad de España frente a Sánchez y a los independentistas, porque se ve con el apoyo unánime de la plana mayor de su partido. Eso le lleva a sacar músculo y a convocar a los españoles el próximo domingo 12 de noviembre a las 12 del mediodía. En todas las capitales de provincia también apoyan la del 18 de noviembre en Madrid y adelanta que habrá más, porque está convencido de que los españoles no se dejarán amedrentar.
Primero, que vamos a seguir. Segundo, que no nos van a silenciar. Tercero, que no nos van a callar. Y cuarto, que no nos van a parar. Vamos a seguir trabajando por el Estado de Derecho en España.
También le ha pedido a los varones del PP que hagan frente común y no caigan en la trampa de Sánchez de aceptar la quita de deuda de forma unilateral. Forma parte de la estrategia de Feijóo contra la amnistía y en la que usará también el Senado para alargar los trámites, y recurrirá esta ley ante el Constitucional cuando conozcamos, nos dicen en Génova, la letra pequeña que sigue negociando con los independentistas.
Gracias, Maribel. Pues ahora que le vemos casi la cara al 2024, nos queda poquito, que sepas que todavía hay tiempo para ahorrar un poco en el impuesto de la renta. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque si en estos dos últimos meses del año compramos un coche eléctrico, por ejemplo, o hacemos una reforma en casa pensando en la eficiencia energética, tendríamos premio en la declaración de la renta.
Sí, premio, así se puede decir. Estas semanas nos pueden servir para maniobrar. Claro que todo exige un desembolso. Por ejemplo, cambiar las ventanas no nos puede salir a cuenta comprar un coche eléctrico, ya se puede desgravar, o los clásicos de realizar aportaciones extraordinarias al plan de pensiones, amortizar hipoteca si la vivienda se compró antes de 2013 o hacer una donación. También para quien tengan acciones, vender las que cerrarán en pérdidas para compensar los impuestos de las que han dado beneficio. Pero cada vez, Pilar, hay menos posibilidades. José Pedreira es coordinador de IRPF de la Asociación de Fiscales.
Cada vez hay menos. Todos recordamos aquella deducción por inversión en vivienda tan utilizada por los españoles, ¿no?, que desapareció hace unos años, y hoy prácticamente lo que queda es muy residual.
Hay diferencias además entre lo que podemos desgravarnos, cuánto y cómo en los tramos autonómicos. 5 comunidades ya han anunciado que van a deflactar el IRPF en lo que a ellas les competen. Los sueldos han subido para paliar el incremento de los precios, aunque la inflación es mucho más elevada. Pero ese incremento hará que muchos pasen de tramo y tengan que pagar más a Hacienda. Para evitar, se adecuan los tramos a la inflación. Y lo van a hacer Madrid, País Vasco, Canarias, Aragón y Navarra, y se nota.
Deflactar la tarifa se nota en las rentas y cada vez se está haciendo un diferencial mayor entre comunidades como puede ser Madrid o Asturias, donde yo resido, ¿no?, donde el tipo de gravamen está en los más altos y encima no hay deflactación ninguna de la tarifa en el tramo autonómico. Sí que se nota.
Y en algunas comunidades se pueden desgravar gastos de educación, ayuda doméstica, sanidad o incluso abono transporte.
Gracias, Susana. Bueno, pues según Eurostat, España es el país avanzado donde más ha crecido el peso de los impuestos. Sigues ahora en Mediodía COPE con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren. También compartimos el mismo viaje hacia la conexión. Cada día, 1,5 millones de personas utilizan 4.000 trenes diarios de cercanías y media distancia. Además, conectamos 70 ciudades con 300 servicios de alta velocidad.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Buf! Empieza el frío. Y por si fuera poco, ¡crack! ¡Luna rota! ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, ¡listo! ¡Pim, pam! ¡Crystal crack!
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Queridos amigos, la serie Bosé es una joya. Lo vais a gozar, vais a descubrir cosas absolutamente inéditas.
Joaquín Prat entrevista a Miguel Bosé en Una Noche Especial.
El lunes después del estreno de la serie Bosé, La Noche de Bosé,
aquí en Telecinco.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Viajar en metro es algo cotidiano para la mayoría de los madrileños, pero si eres joven y es la primera vez que entras solo, puedes tener cierto temor a perderte. Bueno, pues para familiarizar a los más pequeños con el metro y que conozcan las normas básicas de seguridad, se ha inaugurado Aula Metro, una manera de enseñar a los niños a moverse por el suburbano y a respetar las normas. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar.
Hay visitas de alumnos para enseñarles todo lo que deben de tener en cuenta. Tú has estado hoy en una de esas visitas, ¿no? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos.
Pues ha sido como volver al cole por un día a una excursión en la estación de nuevos ministerios. Este programa se realiza en nuestra comunidad desde hace 41 años para concienciar a los más jóvenes de los beneficios del suburbano y explicarles la importancia de las normas de comportamiento dentro de los propios metros y también de las estaciones. En 2022, más de 58.000 alumnos de colegios e institutos pasaron por las aulas de metro. Este curso lo inauguraban los niños del colegio Camilo José Cela, unos estudiantes muy aplicados porque venían con la lección bien aprendida de casa.
Chicos, vamos a bajar escaleras. Eso es muy importante porque a veces os parece que es muy sencillo, que lo habéis hecho toda la vida y es muy sencillo. Pero pregunta, ¿por qué lado bajamos las escaleras? ¿Nos podemos sentar en las escaleras?
¡No!
Bueno, eso se lo saben, parece, ¿eh?
Sí, sí, estos venían que yo creo que ni les hacía falta prácticamente. Le han podido hacer preguntas también, eso sí, que tenían al consejero de transporte, Jorge Rodrigo, al que le han preguntado todas sus inquietudes, las más populares, las precauciones que hay que tomar para no caerse a las vías. Los pequeños han salido hechos unos auténticos expertos sobre cómo moverse por el metro.
¿Y qué es exactamente lo que les enseñan a los chicos para convertirse, pues eso, en expertos en el metro? Que no
pues,
se pierdan.
Hacen todo el proceso. Primero pasan por los tornos, les explican cómo pasarlos correctamente, qué hacer en caso de que tu tarjeta de transporte falle. Después les enseñan, como escuchábamos, cómo bajar por las escaleras, qué cosas no hay que hacer, como limpiarse los zapatos con esos cepillos que hay en los bordes, y todo explicado de una manera amena y divertida. Algo que, como nos contaba Carmen, una de las monitoras de Aula Metro, es fundamental.
Educarles, que es nuestro objetivo principal, educarles en el uso de metro en concreto y del transporte público en general, sino que también lo pasen bien. Es muy importante, ¿no?, que lo pasen bien aprendiendo las normas de comportamiento.
Y sin duda, para que los niños se diviertan, la guinda del pastel de la visita es un tren completamente vacío solo para ellos, que los lleva desde la estación de Nuevos Ministerios hasta el aeropuerto, y en el que les explicaban las normas de comportamiento y convivencia dentro del vagón. Antes de subirse, los pequeños se les notaba muy emocionados.
Yo quiero ver a ver cómo es la cabina.
Os han dejado un metro solo para vosotros, qué suerte, ¿eh?
Sí.
¿Alguna vez habías visto un metro así de vacío?
No. Solo he visto un metro que tenía unas cuantas personas en un vagón solo un día.
Sin duda, una experiencia inolvidable que ayuda a que la experiencia en el metro mejore tanto para ellos como para el resto de usuarios del mismo.
Gracias, Arturo. Y enseguida te hablo de las cocinas fantasma y ese paso adelante que acaba de dar la justicia.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 8, una gala de ópera y zarzuela.
Y el día 9, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 8 y 9 de noviembre.
Música de calidad con Excelentia.
Oye, este mes hemos gastado bastante menos.
Claro, porque con el gas natural nos ahorramos hasta 1.000 euros al año.
No me digas.
Y además te regalan hasta 230 euros al instalarlo.
Vaya gangas.
Para que te lo pongas.
Llama al 900-699-799 e instala la calefacción de gas natural con Nezkia. Ahorra más y gasta menos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ruidos, olores, trasiego constante de riders, ya sea en bici, patinetes o motos. Los vecinos que viven junto a una cocina fantasma, pues sufren un auténtico infierno, es lo que dicen. Llevan años denunciando esta situación sin que el ayuntamiento pudiera hacer nada, puesto que las licencias ya estaban concedidas. Pues bien, estos vecinos celebran que la justicia haya anulado la licencia de una cocina industrial del Paseo Imperial en Arganzuela. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los vecinos están contentos, pero temen que alguien recurra.
Sí, es un nuevo revés judicial para estas cocinas fantasma. Un juzgado de lo contencioso administrativo declara nula la licencia concedida por el área de urbanismo del ayuntamiento en 2022 a esas 10 cocinas que ocupan los bajos del número 8 del Paseo Imperial. La jueza considera que el ayuntamiento otorgó la licencia sin haber tramitado antes un informe ambiental y, por tanto, sin valorar adecuadamente los perjuicios al vecindario. Esther, de la plataforma de afectados por las cocinas fantasma.
La jueza ha concluido que esto es una actividad industrial que requiere un estudio medioambiental previo para ver cómo afecta al entorno, y en concreto nosotros estamos muy preocupados por nuestra salud. Tenemos una concentración en nuestra manzana de muchas cocinas industriales y estamos continuamente expuestos a los humos que están soltando estas chimeneas.
Además de los perjuicios por la limpieza y el tratamiento de los residuos, la sentencia también incide en problemas de movilidad o de aparcamiento por culpa de estas cocinas fantasma. Hay otras 8 en el número 6 al lado, en el Paseo de Imperial, más un obrador. Los vecinos piden al Ayuntamiento de la capital que no recurra ahora la sentencia ante una instancia superior.
Pedimos al Ayuntamiento, por favor, que no recurra esta sentencia. Es de sentido común y así lo deja ver la sentencia. La salud de los vecinos tiene que estar por encima de los intereses comerciales. Y le pedimos que no recurra porque, además, todo esto nos supone a los vecinos un esfuerzo económico tremendo.
Sí, porque ya se han gastado 30.000 euros, nada menos. Tras las dos sentencias judiciales que supusieron el cierre de las cocinas fantasma junto a un colegio público, el Miguel de Unamuno, en septiembre del 22, como recordarás, Pilar, pues llega ahora esta del Paseo Imperial, que le baja el suflé a estas cocinas industriales en zonas residenciales.
Gracias, Ramón. Y poco a poco los municipios afectados por las inundaciones van retomando la normalidad. Los dos puentes temporales instalados entre Aldea del Fresno y Villamanta se abrirán al tráfico esta misma tarde. Y todo tras las lluvias torrenciales que a principios de septiembre se llevaron por delante varios de los accesos por carretera a estos municipios. Se trata del puente Mabey, instalado por los militares para facilitar el tránsito de vehículos entre ambas localidades, y otro puente temporal en la M507. Jorge Rodrigo, consejero de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.
Son dos puentes, uno que instaló, como recordarán, recientemente el Ejército Español, al cual agradecemos toda su colaboración, y un puente temporal para intentar solventar la movilidad entre esos municipios.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llegó la Plus Ultra Week. Vuela a Latinoamérica desde 299 euros por trayecto con Plus Ultra Líneas Aéreas. Hasta 3.000 plazas desde 299 euros por trayecto. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes hasta el 11 de noviembre. Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas al mejor precio y con maletas incluidas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sigues en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Ahora que está a punto de cerrarse un acuerdo definitivo para la investidura, quizás convenga recordar, como hace el sociólogo Víctor Pérez Díaz, que el capital político no está solo en lo que hacen los partidos, sino en la sociedad civil. No hay que restar trascendencia a lo que está en juego en la investidura, pero conviene recordar que España está funcionando sobre la base del sentido común de la gente corriente, que es lo que está moviendo la economía con su trabajo bien hecho allí donde toca. Este es el potencial con el que podemos construir espacios de convivencia, de razonamiento y de experimentación. Lo interesante del momento es que nos obliga a preguntarnos qué ha pasado, porque sin responder a esa pregunta cunde la desmoralización. Hay una forma de hacer política que divide y debilita la convivencia civil, porque con sus palabras y sus hechos polariza y fragmenta a la sociedad, incitando a una desconfianza generalizada. Se abusa de una retórica que contamina radicalmente el espacio público. El lenguaje de la guerra se convierte así en el lenguaje natural de la política. Vencer y ocupar el poder, destruir y cancelar. Así se rompen los símbolos de la amistad cívica que estuvieron tan presentes después de la transición. Estas tendencias deberían ser corregidas no solo por los partidos, sino por los ciudadanos a través de diversas instancias, para no permitir que una mala política degrade la convivencia.